Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Buenos días. El equipo de COPE Zaragoza se ha desplazado hoy hasta el IACS, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. ¿Y qué hacen allí? Pues un poco es la base de todo. Investigación, innovación, por supuesto, también transmitir ese conocimiento. El IACS es ese cubo que hay al lado del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, que seguro que has visto, pero lo sorprendente, lo innovador, es lo que hay dentro y es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta mañana. Saludos de Laura Hernández. En el control de sonido está Mario Gazulla. A mi lado, aquí en los estudios centrales, está Víctor Franco y en la producción, Álvaro Montaner. Hoy, por cierto, seguimos concierto, te lo cuento. Pues sí, señor, seguimos con ese cierzo. Eso sí, las temperaturas, bueno, pues están pues francamente suaves, porque vamos a llegar hoy de nuevo hasta los 14 grados, que es la temperatura que más o menos tenemos a esta hora, y aunque hay algunas nubes, es verdad que también hay espacio para el sol. Pero bueno, el cierzo va a seguir soplando a lo largo de hoy, y también mañana. Mañana incluso un poquito más fuerte, sobre todo por la mañana, estaremos en alerta amarilla precisamente por esas rachas fuertes de viento, y las temperaturas de nuevo muy parecidas, máximas de 14 grados y esas mínimas de 9, seguiremos viendo el sol, por supuesto, porque el cierzo, entre las cosas que hace, aparte de molestar a veces, es despejar las nubes. Y el sábado seguiremos con cierzo. ¿Para cuándo se calma? Pues ya para el domingo. Es cuando tendremos ya, bueno, pues la sensación mucho más suave. De hecho, seguiremos en esos 14 grados de máxima con sol y con la ausencia de cierzo, de viento. Y el tráfico, como siempre nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy, Óscar Zueco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Óscar, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico a estas horas está siendo normalizado en las principales vías de la ciudad. Si bien está siendo un poco más lento de lo habitual en las zonas de entradas y salidas a centros comerciales, como el entorno de Rotonda de Toulouse, Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Ronda Hispanidad con Z30. Hay agentes agitando el tráfico en estas zonas, atención, por lo tanto, a sus indicaciones. Además, también queremos recordar aquellas obras que se están realizando y que afectan al tráfico en momentos puntuales, como pueden ser los trabajos que se están llevando a cabo en la rotonda de Avenida Cataluña con Ronda Hispanidad, donde siguen ocupados carriles de giro a la derecha, sentido barrio de Santa Isabel. También las obras de Corona de Aragón, entre las calles Pilar Bayona y San Antonio María Claret, donde continúa cortado al tráfico el carril derecho de circulación. Y por último, también informar del corte de la calle Arzobispo Mortillo, entre el cruce de las calles Jilgueros y Fray Luis Amigo y el Paseo Renovales, debido a trabajos de renovación de una tubería de abastecimiento. Esto es lo más destacado en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local.
Bueno, pues a tener en cuenta esos puntos de la ciudad. ¿Alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar desde Policía Local?
Sí, pues informar que hasta el próximo día 7 de enero estamos llevando a cabo una nueva campaña de vigilancia y control en colaboración con la Dirección General de Tráfico para la detección de alcohol y drogas en la conducción, incrementando durante estos días el número de controles preventivos en la ciudad. Recordamos que el alcohol está presente en un tercio de los accidentes mortales y, dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. Insistimos que la única tasa segura es la 0-0.
Absolutamente, así es. Pues, Óscar, como siempre, muchas gracias y hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better
Bueno, pues como te hemos contado al principio, hoy nos encontramos haciendo el programa desde las instalaciones del IACS, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y es que queremos descubrir cuál es el trabajo diario que se realiza desde aquí y saber un poco mejor a qué se dedican y cómo realizan ese trabajo de investigación que están haciendo pues aquí, pues casi prácticamente en el centro de la ciudad, ¿no? Para descubrirlo un poco mejor, nuestra primera invitada de este jueves es nuestra anfitriona, que es Elena Gonzalvo, que es la gerente del IACS. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí.
Y nosotros encantados de que vengáis a visitarnos.
La verdad es que no, fíjate que es un edificio muy característico y en realidad muy curioso. Nunca nos habíamos preguntado qué había dentro de este edificio.
Pues mira, aquí estamos nosotros y la verdad es que es un edificio que se edificó en el 2012 con la idea eso de ser un lugar de encuentro para todos los investigadores y aquí estamos.
¿Quiénes sois? ¿Qué es el IACS? ¿A qué os dedicáis?
Pues para resumirte un poco, te diría que el IACS es un instituto que ayuda al Departamento de Sanidad a través de sus herramientas para mejorar y transformar el sistema sanitario de Aragón. Y estas herramientas que tenemos son la formación, los datos basados en la evidencia, la ciencia de datos para la toma de decisiones, la investigación, la innovación y, por ejemplo, también la compra pública de innovación.
Sobre investigación, una de vuestras riquezas es eso que trabajáis para avanzar en el mundo científico. Y además, para que esos avances lleguen a las consultas de hospitales y de centros de salud, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo. ¿Cómo se aborda este doble reto, Elena?
Pues mira, te diré que por una parte ayudamos a los investigadores y a la investigación a que se desarrolle a través de los servicios científico-técnicos que tenemos aquí en el edificio, que son unos servicios que tienen un equipamiento de última generación con el que además existen personas cualificadas sobre el uso de esta maquinaria que ayudan al investigador cuando lo necesita para uno de sus estudios. De esta manera ellos pueden acceder a estos servicios y les ayudamos no solamente con el uso de la aparatología, sino también a veces para la interpretación de los datos que puedan obtener, ¿no? Eso, por una parte, es cómo ayudamos a los investigadores en este tema y para transformarlo, para poderlo llevar a los hospitales y a los centros de salud, pues mira, es trabajar en conjunto, es trabajar en colaboración, no solamente entre nosotros a nivel interno, sino fundamentalmente a nivel externo con los hospitales, desde el departamento, con las distintas direcciones generales, para que todo eso que vamos recogiendo y todo eso en lo que vamos trabajando seamos capaces de implantarlo y que al final, bueno, pues pueda repercutir sobre el paciente.
Coordinación, ¿no?
Coordinación y colaboración, fundamental.
Bueno, ¿y qué hacéis para que los profesionales sanitarios puedan adquirir esas habilidades para que siempre estén al día, ¿no? Sobre qué técnica es mejor en cada momento.
Pues mira, es muy interesante el programa que tenemos, que se llama el programa Focus, que es un programa de formación en el que lo que se trata es de a través de una serie de puntos que tienen los profesionales pueden acceder a estos cursos y son cursos específicos de técnicas o de a lo mejor no solamente procesos sino técnicas quirúrgicas o cualquier necesidad que se haya detectado para que en pequeños grupos y con personas o docentes altamente cualificados en esa técnica, pues durante esos días que dura esa formación les puedan explicar y se puedan lanzar, o sea, y estar de forma intensiva con esa técnica para que la aprendan. No solamente aprenderla, sino que además luego tengan la capacidad de poderlo llevar a su departamento y no obtienen ese certificado si no han sido capaces de enseñar en su zona de trabajo esa técnica, ¿no? Entonces es una manera también de no solamente de que el profesional pueda aprender, sino que además poder llevar todas esas técnicas a otras zonas, ¿no?
¿Cuál es el reto de futuro que se plantea para este 2024, para los próximos meses?
Pues mira, tenemos un montón de retos porque aquí hacemos muchas cosas. Ahora os podrán contar también más cosas sobre investigación que hacemos, pero formación e innovación. Los retos fundamentales es un poco lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Vamos muy de la mano también de proyectos europeos y un poco de qué son las tendencias que allí se van marcando. Y una de ellas es la transformación información del sistema sanitario, que va a ser única, solamente se va a poder hacer si tenemos una metodología o una forma de trabajo que vaya en línea con todos los actores que estamos participando en el sistema sanitario. Y ahí me refiero a investigadores, a innovadores, a juristas por el tema de las compras públicas, a economistas, a profesionales sanitarios, a empresas, a pacientes. O sea, uno de los primeros retos en los que estamos trabajando es en una metodología para ordenar esa estrategia de que cuando esa nueva tecnología que se está introduciendo esté preparada para implantarse, estemos todos preparados y estemos todos dentro de la misma línea para poder implantarla. Uh-huh. Y que al final, bueno, pues lo hagamos desde una forma, pues bueno, ordenada, ¿no?
Eso sería a nivel europeo.
A nivel europeo es un poco la idea que se está, lo que quieren que todos hagamos, ¿no?
A
donde quiere,
¿no?,
que quedemos, porque es cierto que ahora hay una tecnología nueva que está ya, ¿no? Pues con el Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, claro, que va a hacer que vayan a cambiar procesos, formas de trabajo, dispositivos, etcétera. Entonces, tenemos que estar preparados no solamente para reconocer lo que va a poder ser implantado o no, ¿no? Que también aquí en el IAC somos agencia de evaluación y evaluamos todo eso antes de que se incorpore a la cartera de servicios, sino que además todos estemos involucrados, que lo que vayamos a estudiar o lo que vayamos a hacer parta de una necesidad real, para que una vez obtenida esa solución con todo este tipo de herramientas de las que te estoy hablando, o sea, todos estemos preparados para llevarlo al sistema sanitario y implantarlo. Pero para eso necesitamos trabajar en conjunto, es fundamental. Uh-huh.
Bueno, hemos hablado de estas instalaciones, de este el CIVA, que es un edificio que está pegadito al clínico, porque además del IACS hay otros organismos, ¿no?, que se encuentran aquí.
Claro, por eso digo que la colaboración es importante. Dentro de la investigación y dentro del CIVA, como hemos dicho, que era un edificio para ser un lugar de encuentro de investigadores, tenemos investigadores propios del IACS, hay investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y hay investigadores de la universidad. Y después, sobre todas estas necesidades y toda esta innovación, siempre hacemos mesas de trabajo en la que intentamos colaborar con todas las organizaciones dentro de la comunidad que nos puedan ayudar a buscar la mejor solución.
Bueno, pues ahora en un momento vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar, por ejemplo, de la plataforma de medicina personalizada. Ahora contaremos exactamente qué es. Yo le agradezco mucho a Elena Gonzalo, gerente del IACS, que haya estado este ratito con nosotros y que nos haya abierto las puertas del edificio y del organismo, ¿no?, al que pertenece, para conocerlo un poco mejor. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Llega el momento más sabroso del día con Martín Martín. Riquísimo.
Ay, pues aquí estamos, como todas las semanas, con José Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Laura.
Pues oye, ya preparando el domingo, Nochebuena, ya estamos ahí, ¿eh? Fíjate que lo venimos diciendo durante esta semana, pero es que ya lo tenemos a la vuelta a la esquina.
Ya el domingo ya, empieza este carrusel de cenas y comidas familiares hasta el Día de Reyes. ¿Y qué pasa con estas cenas? Pues que seleccionamos los mejores ingredientes, nos ponemos de gala todos, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y entre los cuales, además del marisco, que es súper típico en todas las cenas y comidas de Navidad, pues en Aragón son típicos el cardo, los espárragos de primero, o como segundo, pues el sempiterno, ¿no?, el que siempre está ahí, el ternasco,
claro que
o
sí,
pescados de primera calidad como la merluza, el bacalao, el rape o el besugo.
Maravillosos. Bueno, pues vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no?, durante estos días.
Sí, hoy y la próxima semana, que estamos en la semana de Nochebuena y de Nochevieja, pues vamos a hablar de las posibilidades, en este caso, como hablamos de Martín Martín, pues las posibilidades de las conservas y los salazones en las cenas navideñas, tanto para canapés, para entrantes y primeros platos, que podemos elaborar además de una forma súper sencilla y muy rápida.
Bueno, pues yo empezaría por uno de los típicos que has dicho, que para mí es una de las cosas imprescindibles que hay que comer en Navidad, que es el cardo.
Cardo, que es un primer plato muy típico de Aragón, que es muy saludable y, como dices tú, está súper rico. Elaborado pues o con almejas o con almendras, partiendo de la base de cardo en conserva, pues es muy cómodo de preparar, ya que solo hay que aliñarlo con una bechamel y así ya lo tenemos listo. De hecho, en Martín Martín todos los años se dispara el consumo de esta conserva que elaboramos en nuestra gama etiqueta negra con cardo fresco de Navarra, que tengo que decir que está recién recogido.
Oh, o sea, es el momento, ¿no?
El cardo de esta Navidad, ¿sí?, ya lo digo como curiosidad, acaba de llegar la semana pasada porque se coge a finales de de noviembre y está recién envasado, con lo cual es prácticamente fresco.
Maravilloso. Bueno, pues habrá que consumir ese cardo, perfecto. Bueno, y en cuanto a canapés, ¿qué hay?
Pues hay una lista interminable de posibilidades. Sí, sí. Por ejemplo, con una rebanada de pan, untas una capa de paté de aceitunas negras de Aragón, que también es muy de aquí, de la zona, y le pones una lámina de bacalao ahumado, una tira de pimiento del piquillo para darle color.
¡Ostras!
Sencillo y delicioso.
Y apañado. Muy bien. Venga, más.
Por ejemplo, pues hablábamos de marisco. Pues para comer berberechos, en este caso berberechos de lata, los pasas un momentito por la sartén y los colocas sobre una rebanada de pan con cebolla frita, cebolla pochada, y un chorrito de vinagre de Módena y están deliciosos.
¡Qué maravilla! Bueno, es verdad que tenéis ahí también muchas conservas de marisco, ¿verdad?
Sí, igual que los berberechos, sí, sí. Pues navajas, almejas, todas las conservas de marisco escurridas se pueden pasar por la plancha o la sartén. Les das un puntito, una pasada muy ligera para templarlos, intensifica su sabor. Puedes hacerlo con chipirones, como hemos dicho, navajas, y luego los pones en una tostada con una tira de pimiento del piquillo y están también muy buenos.
O sea que se pueden tratar pues como si fueran frescos,
sí, igual, ¿no? Igual que hablábamos del cardo. O sea, por eso son muy cómodas las conservas, ¿no? Porque las tienes allí y te resuelven en cualquier momento.
¿Y se pueden rebozar también, por ejemplo, en tempura?
También, ahora que está muy de moda la harina de tempura, puedes rebozar cualquier conserva, mejillones, chipirones, almejas. Y luego las insertas, por ejemplo, en una brocheta y las puedes untar en salsas también. Puedes dipear con esas brochetas rebozadas.
Qué bueno. Como me queda un poco de tiempo, dame un par de consejos más, venga.
Pues un montadito muy típico de aquí.
Vale.
Una tostada de pan con una rodaja de tomate, un filete de sardina curada y un chorrito de aceite. Que todo el mundo, quien más quien menos, se ha comido esa tostada en infinidad de bares de Zaragoza.
Total.
También le puedes añadir una guindilla, un pimiento del piquillo a la tostada si te gusta un poco picante. Y por ejemplo, otro con las popularísimas gulas de surimi, que también en Martín Martín tenemos en etiqueta negra. Puedes hacer infinidad de montaditos y tostadas, las pasas por la sartén en un momento.
Ajá.
Y luego pues con setas, pimientos del piquillo, con un montón de combinaciones tienes otro montadito súper rápido y listo para los entrantes.
Pues menuda idea, Zala. La verdad es que me gustan mucho a mí todas estas cositas que con vuestra gama de productos de Martín Martín, etiqueta negra, recordemos que es que están deliciosos.
Sí, y además este mes, como hemos hablado estas semanas, están de promoción porque regalamos, aparte de las promociones, un recetario que recopila estos canapés que hemos visto hoy y muchos más. Y además, si necesitas calendario de pared para el 2024, que celebramos el 40 aniversario, pues también te llevas de regalo el calendario de pared.
¡Qué chulo! Muy bien, pues me gusta mucho. Oye, ¿sabes qué es lo que más...? Que aquí somos muy lamineros, aquí en COPE. Lo que más nos gusta, el roscón. ¿Se pueden ya...?
Pues ya tenemos roscón.
Es que lo sabía.
De hecho,
maravilloso.
No te puedes imaginar la cantidad de gente que come roscón el día de Nochebuena. De hecho, nosotros ya tenemos todo el mes de diciembre nuestro exclusivo roscón que elaboramos en nuestro obrador El Artesano. Y si no quieres esperar hasta el Día de Reyes, pues tienes roscón ya para esta cena o la comida de Navidad.
Maravilloso. Pues nada, que... Oye, feliz Navidad. La semana que viene seguiremos hablando de más cosas, porque nos quedan más cenas.
Sí, nos queda Nochevieja, pues veremos canapés para Nochevieja.
Eso es. Feliz Navidad, José Antonio.
Feliz Navidad a todos.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Estas Navidades, regálate Toldo Serrano y sorpréndete. Son fechas muy especiales. Es momento de celebrar todo lo bueno que está por venir. Y queremos hacerlo contigo. Y darte las gracias por dejarnos entrar en tu hogar, en tu comercio. Felices fiestas y gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues... pues mientras seguimos aquí descubriendo toda la labor que se está realizando en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ahora mismo quiero hablarte de su plataforma de medicina personalizada. El trabajo que han permitido su desarrollo se enmarca dentro del departamento de, podríamos decir, de producción del conocimiento. A esta hora queremos hablar con Javier Gómez Arrué, que es el responsable de esta plataforma de medicina personalizada y de precisión. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Hola, Laura. ¿Qué tal?
Bueno, es inevitable preguntarte que me cuentes un poco qué es exactamente, en qué consiste la plataforma de medicina personalizada.
La plataforma de medicina personalizada es una de las tres plataformas que tenemos para apoyar a los investigadores en salud. No está sola, es la plataforma de medicina personalizada de precisión, otra que tenemos que es plataforma de terapias avanzadas y luego una tercera de biomodelos. Uh-huh. Esta en concreto está formada por 6 servicios científico-técnicos, que al final son genómica y proteómica, que yo creo que son ampliamente conocidas las disciplinas, aunque la gente quizás no sabe realmente en el fondo qué es, pero son nombres muy conocidos. Sí. Anatomía patológica, biocomputación, que también a día de hoy todo lo que implica computación está en boca de todos. Sí. Luego también está integrado el Biobanco del Sistema de Salud de Aragón, ajá, que es una estructura que permite poner a disposición de la investigación muestras recogidas en los centros asistenciales. Y por último, un laboratorio que tuvimos que montar en plena crisis de COVID para poder asistir directamente al sistema y poder apoyarles en ese momento en hacer diagnóstico de COVID cuando la ola estaba, vamos, nos tenía... Sí,
claro,
sí, sí.
O sea, claro, vosotros también nos tocó, ¿no?
Totalmente. Tuvimos que reinventarnos, la verdad, durante esa época. Al final, esta plataforma lo que busca es poner a disposición de los grupos de investigación tanto equipamiento puntero como técnicos con una formación también puntera para que el grupo de investigación no tenga que aprender a hacer todo, ¿vale? No. Yo siempre digo que es una forma un poco brusca quizá de hablar, que Ramón y Cajal ya murió. Sí. El superinvestigador a día de hoy ya no existe. Ajá. Y la ciencia se convierte en algo colaborativo. Entonces nosotros buscamos que la gente se pueda apoyar en esos servicios para realmente ellos dedicarse a ser punteros en el objetivo de sus grupos y de sus trabajos.
Estoy pensando, imagínate, estoy investigando una molécula, pues ojalá pudiera separar esto y claro, separáis eso.
Separamos eso, lo detectamos, nos aseguramos que mediante toda la ciencia de datos que eso realmente tiene un significado y que no es una idea peregrina que has tenido, y además a día de hoy incluso con las últimas adquisiciones que hemos hecho en nuestros servicios podemos decirte dónde está esa molécula en la célula y de dónde se mueve.
Súper completo. Háblanos de esas últimas incorporaciones, cuéntanos un poco.
Pues la verdad es que es, a ver, una de las palabras yo creo que nos gusta que definan nuestros servicios es punteros. Ajá. Entonces eso implica que en el fondo tenemos que saber constantemente qué hay en el mercado, cómo se mueven los campos de conocimiento de nuestros servicios y tener los mejores equipos. Este año además ha sido especialmente prolífico en cuanto a incorporaciones, porque conseguimos atraer bastante financiación hace unos años y ya hemos por fin adquirido todos los equipos. Entonces, este año hemos adquirido 6 equipos diferentes, que son los nombres, te puedes imaginar, ¿vale? Microscopio multifotón con super resolución.
Suena brutal.
Suena tremendo. también hemos conseguido incorporar un equipo para el servicio de proteómica, que también lo que hace es ya conseguir alta resolución y un nuevo tipo de análisis proteómico. Antes tú cogías la muestra, la viniera donde viniera, la transformabas en líquido y la pasabas por el equipo y veías qué proteínas estaban y cuáles no. Uh-huh. Este equipo lo que nos permite, por ejemplo, es en un corte de tejido, exactamente igual que haría un patólogo, es ver físicamente cómo se distribuyen esas proteínas, como si fuera una tinción de anatomía patológica de las que se miran en el microscopio. Uh-huh. Entonces, esa técnica se llama MALDI Imaging y la verdad es que este equipo nuevo creemos que nos permite volver a situar al equipo de proteómica en la puntera, en la punta de la ciencia. Otro equipo muy importante que hemos incorporado, lo acabamos de incorporar la semana pasada, estaban haciendo el entrenamiento nuestro personal, ¿sí?, es un equipo en anatomía patológica que a día de hoy es único en España, con lo cual realmente estamos muy orgullosos de haber conseguido traerlo. ¿Sí? y que este lo que nos permite es hacer detección de dianas en muestras de tejido. Voy a explicarlo de una forma muy, muy sencilla. Normalmente, cuando tú quieres detectar dianas concretas, digamos que por preparación tú puedes detectar, pon tres, hasta un máximo de tres. Entonces, si tú realmente quieres analizar muchísimas dianas, lo que vas haciendo son cortes. Vas cortando poco a poco y entonces vas buscando distintos marcadores en cada corte que haces. La separación entre esos cortes es mínima, es de micras. Pero claro, si estamos hablando de lo que pasa dentro de la célula, esas micras al final importan.
Claro.
Entonces, este equipo lo que nos permite es buscar tres marcadores, eliminar y volver a buscar, eliminar y volver a buscar. Y todo eso lo hacemos siempre sobre el mismo corte de tejido. Podemos llegar a identificar 400 marcadores.
¡Ostras!
De tres en tres, y cada tinción es el tiempo que costaría normalmente, ¿vale? Igual tendríamos que tener el equipo una semana entera trabajando para una muestra, que es una locura. Ya. Pero por poder, podemos. Y a día de hoy, insisto, es el único que hay en España. Y, bueno, esto también implica, claro, de la mano biocomputación, ha tenido que adquirir servidores para poder hacer análisis de esas imágenes. Porque ya nos estamos metiendo en campo de inteligencia artificial, en campo de análisis profundo. Al final, todo el análisis que hacemos de los servicios, no puedes pensar en uno solo. Tienes que ir viéndolos a todos en global, porque si no, en el fondo, no aprovechas todo el potencial que tienen cuando los pones a trabajar como si fuera una orquesta.
Claro. ¡Qué locura! ¿Eh? ¡Qué bonito también! ¿No? Es espectacular.
La verdad es que yo creo que se nos nota que nos apasiona.
Totalmente. Bueno, antes hablábamos con Elena, ha salido Europa, ¿no? Y es algo que, bueno, pues que evidentemente tenemos que estar todos unidos en esto y tiene que haber mucha comunicación. ¿Cuál es la presencia que tenemos nosotros aquí en Europa? ¿Qué papel estamos jugando en el campo de la investigación?
Pues en este momento, a día de hoy, tenemos 15 proyectos vivos en Europa en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. La verdad es que es un campo en el que tenemos muchísima presencia y en distintos ámbitos. Tenemos presencia en el campo de ciencia de datos aplicada a la salud, donde estamos ayudando en la definición del espacio europeo de datos sanitario, que es un poquitín la norma que marcará cómo se podrá intercambiar datos de salud de una manera segura de cara a los pacientes. Uno de nuestros investigadores que realmente es puntero en este campo es el doctor Bernal, que creo que luego vendrá.
Luego lo tendremos.
Y ahí seguro que él puede hablar de largo y tendido de toda esta parte. Luego también tenemos mucha presencia en un tipo de acciones que se llaman acciones conjuntas y lo que buscan realmente es la definición de futuras políticas. En nuestro caso, en salud.
Ajá.
Ahí, por ejemplo, hay una acción cuyo nombre es Jacardi. La JA, que viene al principio, siempre es de Joint Action, que es el inglés para acción conjunta.
Ajá.
Y esta está centrada, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares y diabetes. Aquí en Aragón se van a implantar tres pilotos de esa acción conjunta y uno de nuestros investigadores, Toño Jimeno, él va a liderar desde Aragón uno de esos pilotos. La verdad es que es algo que nos hace muchísima, muchísima ilusión. También tenemos dentro del campo de la medicina personalizada, por ejemplo, el proyecto ERCOP, que también lidera un investigador, Araiz, que está en... Araiz es la Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, que está aquí también en el IACS. Este proyecto lo que busca es evaluar la implicación de los retrovirus endógenos, es decir, virus que hace millones de años infectaron a alguien y cuya carga genética llega hasta nuestros días, cómo la activación de esos virus puede estar afectando al desarrollo del cuadro clínico de COVID.
¡Ostras!
Sí, sí. Y luego hay un proyecto que a mí me hace especial ilusión, porque creo que es realmente importante de cara al futuro de la medicina personalizada en Europa, que es el Partenariado de Medicina Personalizada. El Partenariado de Medicina Personalizada lo que busca es alinear, digamos, las prioridades en la implantación de la medicina personalizada en toda Europa. Que al final todos vayamos buscando y avanzando en el mismo sentido. Y la verdad es que es para estar especialmente orgulloso porque en Aragón estamos coordinando el paquete de trabajo encargado de la implantación de la medicina personalizada en los sistemas de salud, en los sistemas públicos de salud. Ah. Es una responsabilidad grande, pero que nos hace muchísima ilusión.
Hombre, tanto. Hombre, pues pintamos bastante, ¿eh?
Pintamos mucho.
Oye, nos quedan 30 segundos, pero hablamos, ¿me puedes así rápidamente en titulares, líneas estratégicas?
Pues nuestras líneas estratégicas son 4 y las tenemos además muy definidas. Medicina personalizada de precisión, obviamente, sí. Terapias avanzadas, que es otra de nuestras plataformas,
¿sí?
Ciencia de datos aplicada a la salud, donde somos muy potentes, y todo esto, nuestra cuarta línea, que realmente es una forma de entender las otras, es One Health, que es una visión que dice que la salud humana no es independiente de la salud animal y no es independiente de la salud ambiental.
Estamos todos conectados.
Unido, claro, y efectivamente, sí. Estamos todos conectados.
Javier Gómez Arrue, responsable de la plataforma de medicina personalizada. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura.
Vamos a seguir hablando desde LIGACS.